Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba en San Lucena. Estamos en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, ya sea la carta o en el streaming en directo. Y también, para que no os perdáis nada de lo que ocurre en nuestro territorio, nos podéis seguir en las redes sociales de X, la antigua Twitter, y de Facebook. Hoy es miércoles, es 22 de enero, afrontamos el Ecuador de la semana. Con mucho que contar, hoy vamos a tener con nosotros a los porteros titulares de nuestros equipos del sur de Córdoba en Tercera Federación, Benito del Valle y Luismi Berna. Vamos a hablar de gimnasia rítmica en Montilla, donde estuvo la atleta olímpica Almudena Cid, y también de la presentación del sexto torneo internacional de béisbol José Ropero en Benamejil. Pero antes, dos noticias que damos ya a esta hora de la tarde. Lo primero, el fichaje del Ángel Ximénez, del jugador Denis Barros, para lo que resta de temporada, con principio de acuerdo hasta 2026. El central brasileño de 30 años llega a Puente Genil como máximo goleador de la primera vuelta de la División de Honor Plata, alcanzando un total de 100 goles con el Ballinox No su club de procedencia. Internacional con Brasil, actualmente se encuentra con su selección disputando el Mundial de Balonmano, que está teniendo lugar en Croacia, Dinamarca y Noruega. Una vez finalizado, Barros se pondrá a las órdenes de Paco Bustos para suplir la baja por lesión de Pablo Simonet y afrontar así con el grupo la segunda vuelta de la Liga Sobal, competición que ya conoce tras su debut con el Balonmano Guadalajara en la temporada 22-23. Estas han sido sus primeras palabras como jugador pontano.
Bueno, la verdad que estoy muy, muy entusiasmado con este nuevo desafío en mi carrera y con muchas ganas de hacerlo funcionar. Espero aportar experiencia al equipo. Tengo una característica de armar el juego, pero también tengo mucho poder de finalización. Y nada, la verdad que estoy a disposición del entrenador y de todo el equipo para ayudar en lo que sea necesario. Y afronto este reto con mucha ilusión y con mucha alegría, porque al final tengo una oportunidad única de estar en un gran club de Asobal y la verdad es lo que siempre he deseado. Y nada, muchas ganas de debutar, de estar ahí con todos del equipo.
Nuevo refuerzo, pues, para el Ángel Ximénez, además de un jugador de talla internacional que está jugando actualmente el Mundial. Además, especial atención al ciclismo, y es que Lucena será protagonista en la Vuelta a Andalucía 2025 y se convertirá en meta volante en la cuarta etapa de esta edición, un momento clave que promete mucha acción y velocidad. El año anterior estaba previsto que una etapa terminara aquí en Lucena, finalmente no pudo ser debido a problemas de seguridad, esa Vuelta a Andalucía quedó muy descafeinada y ahora vuelve con todas las garantías, con Lucena además también como protagonista. Dicho evento se desarrollará entre el 19 y el 23 de febrero y la localidad lucentina ocupará un papel central durante la cuarta etapa el sábado 22 de febrero, que unirá la ciudad de Córdoba con Alaurín de la Torre. Son las dos noticias que damos a esta hora de la tarde. Tenemos mucho más que contar, así que hacemos una pausa y vamos al lío con todo en Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba en San Lucena.
No nos lo están poniendo fácil a los agricultores. Por eso ahora toca poner en valor nuestro olivar. Luchar por lo nuestro. En lo que está en nuestra mano, es importante seguir haciendo las cosas bien. Confiar en lo que siempre funciona. Y Nitrofosca Superolivo es un valor seguro. Hay otros abonos, pero no son Nitrofosca Superolivo. Apuesta por el olivar.
Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Venga, comenzamos este Andalucía Centro Deportes y lo hacemos con la información del Ciudad de Lucena. El equipo celeste regresa hoy a los entrenamientos después de descansar ayer martes, así que ya hoy trabajo rutinario de cara a su próximo partido, el domingo a las 5 a domicilio ante el Atlético Espeliño. Derbi de Córdoba, el equipo de Espiel no pasa por su mejor momento, pero allí en casa desde luego son un rival muy peligroso. Mañana vamos a hablar de ellos, hoy de momento nos centramos en la portería celeste, porque en Ciudad de Lucena tan solo ha encajado 7 goles en los últimos 18 partidos disputados en la liga hasta la fecha en el grupo 10 de Tercera Federación, siendo no solo el equipo menos goleado de la liga, sino además uno de los mejores conjuntos defensivos de las 5 grandes categorías del fútbol español. Tan solo el Nachera de La Rioja ha recibido menos goles, 5 en total, mientras que el Badajoz ha encajado los mismos que el cuadro lucentino. El dato es incluso mejor si nos centramos únicamente en los porteros, pues Benito del Valle, portero titular en todos los partidos del Ciudad de Lucena, suma un promedio de 0,388 goles por encuentro. Es el segundo mejor promedio para aquellos guardametas con al menos 10 partidos disputados en todo el fútbol español, solo mejorado por Antonio Miguel Ramírez Toño, guardameta del Nachara, cuyo promedio es de 0,375 con 6 goles encajados en 16 encuentros. Por poner los números aún más en valor, en la Liga el mejor guardameta de la competición es Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, con un promedio de 0,684, seguido de Alex Remiro de la Real Sociedad, que recibe 0,70 tantos por encuentro. Esos son los números en frío. Vamos a ver dónde están las claves con el propio protagonista, con Benito del Valle. ¿Qué tal, Benito? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿tenías pendiente estos datos? ¿Los tenías controlados?
No, la verdad es que no se lo mira mucho los datos. Yo soy más como el Cholo, partido a partido.
Oye, precisamente hablando del Cholo, es Jan Oblak el mejor portero de la Liga de momento. Tú eres uno ahora mismo de los mejores del Grupo 10 de Tercera Federación. 7 goles en contra solo, ¿cómo se hace eso?
Pues bueno, al final es con bastante trabajo, que esto no solamente es lo que llevo diciendo hace mucho tiempo, que esto no depende solamente de una persona, que esto es trabajo de los 11 o de los que van entrando también. Y nada, hay veces en las cuales tengo que intervenir yo, porque al final es nuestro trabajo, pero que la defensa y el equipo en sí son también los que hacen que no lleguen.
Y sobre todo también yo creo que la confianza. Fíjate, el otro día contra el Cartaya con un 0-0 en minuto 18, se plantan solo delante tuya, parada de mérito, porque fíjate, no es lo mismo ir 0-0 que el Cartaya se te ponga 0-1 en tu casa, y luego con el 1-0 vuelven a tener una oportunidad clave, vuelves a aparecer. ¿Cómo de importante es la confianza para un portero?
No, al final estamos trabajando bastante bien. La confianza que nos da Baldo, tanto a mí como a Iván, es bastante buena. Nos hace trabajar bastante bien, nos hace trabajo en los cuales están saliendo todos los partidos prácticamente. Y la verdad que cuando entrenas casi todos los días, pues acciones de ese tipo o cualquier otra que nos hace, pues al final más o menos ya sabes por dónde tirar. Pero la verdad que bien.
¿Cómo es ese trabajo con Baldo, ahora que lo has mencionado, y también con tu compañero Iván?
Pues la verdad que es bastante exigente. La gente piensa que, bueno, nosotros cogemos y nos vamos aparte, porque al final nosotros tenemos un trabajo específico, Iván y yo, y nos vamos con Baldo. Y bueno, entrenamos, que es un trabajo bastante, bastante exigente, la verdad. La gente de los del equipo siempre se está metiendo con nosotros. Venga, que no hacéis nada, tal, pero bueno. Cachondeo que nosotros tenemos, y la verdad que bien, nos exige bastante, nos hace al final ponernos entre la espada y la pared en muchas situaciones, nos hace pensar bastante rápido también, que eso es muy importante, y así nos tiene el bicharraco.
A mí me parece que Baldo os da caña, pero de la buena, ¿eh?
Sí, al final a nosotros también nos gusta, porque ya te digo, al final hay muchísimas situaciones en un partido, incluso en los entrenamientos, y cuando la resuelve y tiene las herramientas para poderla resolver, al final lo que te digo, te ayuda muchísimo, te hace también crecer mucho, y para nosotros el trabajo de Baldo es muy muy importante.
Oye, te quiero preguntar por dos temas que yo también son claves. El primero, la afición. Yo creo que eres uno de los más queridos por el público. No hay un día en el Estadio Ciudad de Lucena que no se cante el Benito, Benito, Benito. ¿Cómo es que has enganchado también con la afición lucentina? ¿Cómo ha sido eso?
No lo sé, la verdad, al final, hombre, yo creo que todo tiene que ver también con el trabajo. Si el trabajo no saliese, pues la gente, yo creo que tampoco, no sé, no animaría, ¿no?, de esa manera. Pero la verdad que sí, es más, voy por aquí, por Lucena, y la gente, oye, Benito, vamos esta semana, ¿eh? O venga, vamos, campeones, que podéis y tal, no sé qué, venga, vamos a ascender, vamos, va, tal. La verdad que la gente aquí en Lucena anima bastante. Es verdad que estos dos últimos partidos atrás se ha notado muchísimo más el buen ambiente que hay, la afición, la pedazo de afición que tenemos, y nada, la verdad que les animo a que sigan viniendo, que nos sigan apoyando, que nosotros vamos a intentar darle todas las alegrías posibles, y que intentemos llenar el estadio para que vaya, para que sea una fiesta.
Es que además, ya te digo, yo creo que no recuerdo a nadie que haya conectado tan bien con la afición, y eso la verdad es que se hace valer al final en una ciudad donde la gente quiere estar muy, muy pendiente de vosotros. Oye, te quiero hacer una pregunta, Benito. ¿Cómo de importantes son tus manos para ti?
Pues si no las tuviese, imagínate, no me podría ganar ni la vida con ella, porque al final yo también hago un poco de peluquero en el equipo y tal, y es complicado, pero sí, le doy mucha importancia, la verdad.
Es que además yo te quería preguntar por ahí, porque, oye, ¿cómo es eso de que tú eres el peluquero del Ciudad de Lucena? Cuéntanos un poquito más esa historia, que yo creo que mola un montón.
Pues nada, yo siempre he estado vinculado con el fútbol y bueno, al final uno pues también tiene que ir encarrilando un poco su vida para cuando no esté ya con el tema del fútbol. Y siempre me ha gustado el tema de la barbería. Cuando era más pequeño siempre le cortaba el pelo a mi hermano, a mi padre, a lo mejor un primo, un amigo, lo que sea. Y siempre me fui por ahí, pero nunca llegaba a sacarme el título de peluquería. Y un año me dice mi novia, bueno, vamos, estoy mirando para sacarte el título de peluquería, tal, te he apuntado, no sé qué. Y digo, pues venga, pues vamos. Al principio es verdad que me daba un poquillo de cosas, pero bueno, me saqué el título y la verdad que bastante bien. Y en mis tiempos y en mis ratos libres, pues cuando a lo mejor no juego al fútbol o lo que sea, pues estoy trabajando en la peluquería o estoy cortando el pelo o lo que sea.
Oye, Benito, ¿quién es el que más se deja y el que más trabas pone a la hora de pelarse y de hacerse el peinado? Que esto de los futbolistas ya sabemos, que últimamente el pelo y la apariencia es súper importante.
No, no tengo ninguno así que sea multiquímico, la verdad. Sí, es verdad que, por ejemplo, tengo siempre, casi siempre los mismos. Tengo Cascajo, que es un fijo en la peluquería también. Tengo incluso a Paco el Fisio, alguna vez que otra a lo mejor ha venido el Presti. La verdad que muy bien, hay mucha variedad.
Oye, todo el mundo sabe aquí en Lucena que el peinado de Juani es leyenda. Yo no sé si os habéis apostado algo si subís de categoría o qué. Yo ya lo propuse en la Copa del Rey, no le hizo mucha gracia, pero oye, si subimos de categoría habrá que presionar, ¿no? A lo mejor se deja cortar el pelo Juani o qué.
Vamos a intentarlo. Yo voy a poner mi granito de arena. Yo tengo las máquinas y las tijeras, pero no sé si el bicho se apuntará, pero vaya, que algo podemos hacer.
Bueno, ahí vamos a dejar la promesa, que ascender son palabras mayores y a lo mejor por ahí podemos entrar al juego. La última, Benito, por volver al tema del fútbol, siguiente partido, Atlético Espeleña, domicilio, derbi de Córdoba, ¿cómo afrontáis este encuentro? Imagino que vital seguir con la buena racha, ya lo hemos comentado, son 4 victorias consecutivas, 3 porterías seguidas a 0, ¿cómo se afronta el siguiente partido?
Pues el partido se afronta como uno más, la verdad, al final el míster es lo que te digo, nos tiene bastante enchufado, por decirlo así, muy pesado con ciertos aspectos, que quieres que estemos enchufados, que compitamos, que eso es súper importante. Y nada, ya te digo, como un partido más y súper enchufado.
Pues a por ello, ese es el reto del Ciudad de Lucena ante el Espeleño el domingo a las 5 a domicilio. Benito del Valle, gracias por estar con nosotros y oye, a seguir parando y a seguir haciendo peinados bonitos a tus compañeros, que estén contentos y luego eso se vea sobre el campo. Un abrazo, Benito.
Un abrazo, máquina.
No nos lo están poniendo fácil a los agricultores. Por eso, ahora toca poner en valor nuestro olivar, luchar por lo nuestro. En lo que está en nuestra mano, es importante seguir haciendo las cosas bien. Confiar en lo que siempre funciona. Y Nitrofosca Superolivo es un valor seguro. Hay otros abonos, pero no son Nitrofosca Superolivo. Apuesta por el olivar.
Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Impresionantes los números de Benito del Valle, a quien acabamos de escuchar, que la verdad es un discutible y uno de los más queridos por la afición lucentina. Y en ese sentido, ¿cómo son los números en el Saler Puente Genil? Actualmente el portero titular es Luis Miverna, que además también dejó su portería a cero en su último encuentro ante el Pozo Blanco, 3-0, y que tan solo ha recibido 3 goles en lo que va de temporada, eso sí, en tan solo 7 partidos disputados. En total su promedio es de 0,428 y tiene muchísimo valor, pues el meta comenzó como suplente, pudo hacerse con la titularidad a partir de la jornada 4 ante el Córdoba B, disputó un total de 4 partidos, pero sin embargo una lesión en el hombro le obligó a parar en un total de 2 meses. A pesar de todo, Luismi ha trabajado duro, ha trabajado con muchísima intensidad y muchas ganas de volver, y precisamente lo hizo antes de que terminara el año 2024 en el último partido del Saler Puente Genil, donde volvía la titularidad. Desde entonces son 3 partidos consecutivos con portería 0, más más de 270 minutos sin recibir gol, y una de las razones es desde luego la seguridad que aporta Luismi bajo los palos. Así que tiempo para él, para Luismi Berna. Luismi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Oye, Luismi, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo ha sido este 2025? La verdad es que arranque inmejorable. Son dos partidos consecutivos con portería cero. Ya veníamos de esa portería cero también ante el Sevilla C. ¿Cómo te encuentras?
Pues mira, la verdad que muy bien, muy feliz, muy contento de ayudar al equipo, de poder volver a jugar sin ningún tipo de molestia ni nada por la razón del hombro. Y la verdad que muy contento, un arranque muy especial y muy bonito.
Vamos a ir un poquito más atrás para explicar bien la historia. Luismi, consigues esa titularidad a partir de la jornada 4, son 4 partidos seguidos. La verdad es que grandes paradas que nos dejas en ese periodo, pero luego llega la lesión. Cuéntanos cómo es esa lesión, qué es lo que te produce y cómo han sido estos últimos 2 meses.
Bueno, pues la verdad que fue duro cuando me enteré. Me hice una resonancia para ver el alcance de la lesión en el hombro. Yo no me esperaba el resultado tan fuerte. Pero bueno, al final son cosas del fútbol, ¿no? Cuando estás muy bien o jugando o que el equipo te necesita, pues estas cosas suelen pasar. Y la verdad que fue un momento duro, pero bueno, al final gracias al equipo y al cuerpo técnico y a todo el mundo que me apoyó desde el primer momento de que supe el grado de la lesión, pues he tirado para adelante y con el proceso de dos meses y poquito, bueno, pude recuperarme y ahora estoy al 100%.
Además, el partido siguiente de que se te detecta la lesión, tus compis salen también al campo de fútbol con una camiseta de ánimo. También entiendo que ese es un mensaje bonito. ¿Cómo han sido estos 2 meses de recuperación para ti? ¿Cómo lo has pasado?
Pues mira, si te digo la verdad, a mí me gusta estar en el barro, a mí me gusta estar jugando, entrenando, tirándome, saltando. Y cuando dejas de hacer eso y te metes al gimnasio para hacer rehabilitación o para hacer mucha fuerza, para ayudar al hombro, a la estabilidad, la verdad que te falta algo, ¿no? No ha sido fácil, obviamente, pero bueno, gracias a que tenemos aquí en el Puente Genil grandes profesionales como son Arturo y Antonio León y Manuel Echevarría y todo, te podría decir un montón del cuerpo técnico, pues mira, poco a poco pude ir recuperándome y así es como tiene que ser, porque no, nunca te puedes dejar de lado y gracias a ellos pues estoy ahora donde estoy.
Entiendo también, Luismi, que el objetivo era volver a jugar antes de que terminara el 2024, y dicho y hecho, entiendo que ese momento de reaparecer que fue ante el Sevilla hace un momento especial para ti, ¿no?
Sí, la verdad, muy especial. Yo no me imaginaba que podía volver a jugar esta temporada o en tan poco tiempo, pero mira, por suerte pude recuperarme y Álvaro me dio otra vez la confianza de en Sevilla poder volver a jugar y yo lo cogí con muchas ganas y obviamente no se pudo sacar la victoria, pero bueno, yo hice todo lo posible y muy contento.
¿Cómo lo has visto tú desde fuera estos 2 meses? Además, meses que en la portería también ha habido cambios, porque fíjate, Alejandro Gil Canterano subió, se ganó la titularidad por delante de César. ¿Cómo lo has vivido tú estos 2 meses y cómo has visto la evolución, en este caso, del canterano Alejandro Gil? Oye, que también tiene su mérito, ¿no? Siendo tan joven, ya siendo titular del portero titular en esos meses del Saler Puente Genil.
Pues sí, la verdad, es un chaval con una proyección súper alta, súper buena. Con 17 años, yo qué sé, quitarle el puesto a un chico como César, que es trabajador, buena persona, buen portero, al final es lo que pasa en el fútbol, ¿no? Juega el que mejor está y Alejandro demostró que podía y ya lo vimos, ¿no? Que un chaval de 17 años con carácter, con un buen juego de pie, un gran portero, la verdad. Y yo me alegro muchísimo por él, porque además es muy buen compañero.
¿Cómo es ahora la gestión con 3 porteros? Porque fíjate, si ya es complicado con 2, con 3 también debe ser una situación, bueno, no complicada, pero sí es verdad que obviamente solamente puede jugar 1. ¿Cómo es esa gestión en el día a día entre los compañeros?
Bien, bien. Al final, bueno, somos compañeros. El míster es quien elige. Al final el míster se fija mucho en los porteros, Cristian también, el entrenador de porteros, y juega el que más nivel esté y el que más fuerte entrene y el que el míster decida. Nosotros ahí, pues, lo único que tenemos que hacer es entrenar al máximo posible y que luego el míster decida quién juega.
Desde luego, lo que le está dando la razón al míster son los resultados. Son 3 porterías consecutivas a cero. Importante. Entiendo que los números reafirmen tu buen estado, el buen estado del equipo. ¿Cómo te sientes tú después de esa lesión? Ya me has contado que bien, pero bueno, entiendo que también sin dolor y jugando como a ti te gusta, ¿no? Estando en el barro, como me has comentado, ¿no?
Sí, la verdad que sí. A ver, yo hubiera firmado en cualquier sitio que 3 porterías seguidas cuando 3 porterías seguidas a cero cuando he vuelto de la lesión, ¿no? Al final, para mí es muy importante como portero ayudar al equipo y, como no, dejando la portería a cero. Para mí es súper importante y bueno, el otro día era un partido difícil, el cual viene un rival como el Pozo Blanco, que es un rival que está arriba, que tiene mucho poder, y poder dejar la portería a cero y ayudar al equipo, pues suma muchísimo en torno a seguridad y a poder seguir estando arriba.
Te iba a preguntar precisamente por el Pozo Blanco, un rival difícil, era el derbi de Córdoba, segundo contra tercero, y lo que demostrasteis es de nuevo esa intensidad, esa energía, esa actitud muy por encima del Pozo Blanco. Habla esto también muy bien del equipo, que de nuevo parece que recupera esas sensaciones después de ese pequeño bache, ¿no?, en donde se le resistía la victoria.
Sí, la verdad que el equipo está muy muy bien. El otro día se puede ver en el partido, ¿no? Al final juegas contra un equipo que está arriba también y consigues que no te hagan gol, y luego de cara a portería estás acertado, ganas 3-0. Pero a ver, yo pienso en el partido que podíamos hacer, a ver, incluso metido 4 o 5. Era un gran rival y nosotros, con nuestras ideas y nuestras cosas, pues pudimos someterlo y dominarlo casi gran parte del partido. Y la verdad que estamos en un momento de forma increíble.
La verdad es que ahora afrontamos esta segunda vuelta, esa pelea entre el Ciudad de Lucena y el Saler Puente Genil. Siguiente rival, el Cartaya. Hoy se comienza a entrenar después de descansar ayer. Cartaya, rival difícil, ¿eh? En casa de ellos tan solo han perdido un encuentro. ¿Cómo lo vais a afrontar? ¿Qué es el plan? ¿Qué es lo que más o menos os ha contado Álvaro Cejudo? Entiendo que todavía no mucho, pero seguro que lo que sí os ha dicho es que va a ser un partido dificilísimo en casa de ellos, ¿no?
Sí, claro. Aquí en esta competición, cualquier partido fuera de casa es un partido donde sabes que es difícil, porque está la afición rival, apretan y todo el mundo se está jugando algo. Al final estamos en un tramo de la temporada donde nadie se quiere dejar puntos, porque luego a final de temporada te pueden pasar factura y la gente quiere morir en los partidos, y nosotros vamos a ir ahí a competir y a poder sacar el mejor resultado posible.
Va a ser un partidazo y habrá que estar muy muy pendientes, porque, como hemos dicho, el Cartaya tan solo ha perdido un encuentro en casa y es fundamental para el Saler Puente Genil seguir sumando si quiere seguirle la estela al Ciudad de Lucena. De momento, esa batalla entre los dos equipos del sur de Córdoba. Luis Miberna, que es de momento el portero titular del Saler Puente Genil, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena de recuperarte de tu lesión y a por todas también esta semana de trabajo.
Muchísimas gracias.
¿Crees en las segundas oportunidades? La Ley de Segunda Oportunidad te ofrece la posibilidad de romper con tus deudas. Ven a Asesoría Servián y te informamos, porque nunca es tarde para volver a empezar. Asesoría Servián, 957-51-5959. servianasesores.com.
Andalucía Centro Deportes.
Vamos con el polideportivo. Antes de nada, repasamos los resultados del baloncesto de Primera Nacional, en donde de nuevo nuestros 3 equipos del sur de Córdoba cayeron derrotados. El Aljusana de Lucena perdió 63-75 ante el Málaga Basket. El Codimar Basket Genil no pudo con el Caja 87, cayó 53-58, mientras que el Club de Cabra Baloncesto se vio superado por el Torre Basket 103-75. Mal arranque de los nuestros en este 2025, que ocupan 3 de los últimos 4 puestos puestos de la clasificación. Este viernes hacemos la previa porque tenemos derbi, además, entre el equipo pontano y el egabrense. Tiempo ahora para una historia de esas que, si te la cuentas, no te la crees. Almudena Cid, quien fuera atleta olímpica en gimnasia rítmica en hasta 4 ocasiones, desde 1996 hasta 2008, estuvo en Montilla el pasado fin de semana, concretamente el sábado, impartiendo una masterclass a un total de 90 niños y niñas de toda la provincia de Córdoba, que pudieron disfrutar en directo de toda una leyenda de este deporte, una figura fundamental además para impulsar esta modalidad en España. El evento estuvo organizado por el Club de Gimnasia Rítmica de Montilla y lo más increíble es cómo empezó todo, con un simple mensaje de Instagram. Zaira y Rebeca Bellido son dos hermanas que se encargan de todo lo relacionado con el club y por ello, ilusionadas con tener a una leyenda así en Montilla, decidieron probar suerte y enviar un mensaje directo a Almudena Cid. Su sorpresa fue mayúscula cuando tuvieron respuesta y además fue positiva. Ambas, con el apoyo del ayuntamiento de la localidad, se pusieron manos a la obra y organizaron este evento del cual se sienten especialmente orgullosas y que siempre recordarán, especialmente la primera vez que se encontraron cara a cara con la gran Almudena Cid. Por eso queremos conocer más su historia y ya nos escucha Zaira Bellido, vicepresidenta del club y entrenadora. Zaira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Zaira, cuéntanos, ¿cómo conseguisteis que Almudena Cid estuviera en Montilla? Cuéntanos cómo fue un poco el proceso.
Nosotros conseguimos el contacto por redes sociales. Surgió la idea entre las niñas del club y la entrenadora y nos pusimos a ello. Entonces, a partir de Instagram, de la red social de Instagram, pues conseguimos su contacto y de ahí pues nos pusimos a trabajar en ello. Llevamos trabajando mucho tiempo, desde agosto.
Fíjate, Zaira, muchas veces es tan fácil como enviar un mensaje y tener suerte de que la otra persona te responda, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí.
Oye, Zaira, ese momento en el que tú le envías el mensaje o alguien del club le envía el mensaje y desde luego es un tiro al aire, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cuando tú ves que Almudena te responde, ¿qué es lo que habláis dentro del club?
Bueno, para nosotros un sueño hecho realidad. Nosotros, ella es un referente en la rítmica tanto en nuestro club como en todo el mundo y que nos responda y sobre todo con esa generosidad y esa simpatía, pues nosotras encantadas, súper emocionada y agradecida, vamos.
Y la verdad es que tanto no es...
con ella como con su equipo, ¿eh? Pero muy simpático y muy cercano.
No es para menos, es una historia digna de contar. Sí. Estuvo allí Almudena el sábado dando esa masterclass dedicada al aparato de pelota. ¿Cómo es ese trabajo previo que hay por vuestra parte para organizar un evento así? Porque claro, vosotros no teníais previsto nada, Almudena os responde y lo que hay que hacer a partir de ese momento es ponerse a trabajar para que el evento fuera de la mejor forma posible, ¿no?
Claro, nosotros ella impartió la masterclass en el pabellón municipal de deportes de Montilla y pues entre la organización del club, también los servicios municipales de Montilla y el ayuntamiento, pues un poco gracias a su ayuda, pues pudimos organizar este gran evento.
¿Cómo es ese momento cuando Almudena Cid pisa Montilla, la podéis conocer en persona y todos esos niños y niñas que están con vosotros pueden saludarla, aprender de ella? Entiendo, claro, que es un momento mágico, ¿no?
Sí, es un momento mágico y sobre todo es muy emocionante cuando proyecta algo a largo plazo y ves que poco a poco se va cumpliendo con el trabajo de todos. Pues un día que para recordar, vamos.
¿Con qué momento te vas a quedar tú para siempre, Zaira?
Pues con el momento de la firma. Ella allí cuando terminó la masterclass, me cita, fue firmando y echamos una foto con cada niña. Y la verdad que ese momento yo veo a mis niñas tan emocionadas, la miraban de una manera muy, muy bonita, pues yo más contenta que ella, vamos.
Oye, te quiero preguntar, ¿tú te emocionaste en algún momento? ¿En algún momento soltaste alguna lagrimilla?
Bueno, sí, alguna lagrimilla. Al fin y al cabo es un día emocionante, entonces los sentimientos que están ahí.
Y la verdad es que no es para menos, vaya día bonito que vivisteis dentro del club. Y por hablar precisamente de él, de esa gimnasia rítmica de Montilla, cuéntanos, háblanos un poquito más de este club. ¿Cuántas niñas y niños tenéis y más o menos cómo es vuestro trabajo anual?
Bueno, nosotros trabajamos de lunes a viernes, por la tarde. estamos mi hermana Rebeca y yo impartiendo las clases como entrenadora. Y la verdad que muy bien. Cada vez son más los niños que niños y niñas que se interesan en este deporte tan bonito.
¿Cuántos niños y niñas tenéis más o menos en este momento?
Sobre unos 80.
Oye, es un buen número, es una buena piedra de toque para seguir trabajando. ¿Cuánto cariño se pone detrás para que un proyecto así salga adelante, Zaira?
Muchísimo, es día tras día, ya no solo el entreno, sino las horas que pasas con ellos, las relaciones que creas tú con esos niños y entre ellos. Entre ellos también crean pues su grupito y una piña muy, muy bonita.
¿Cómo te realiza este proyecto del Club de Gimnasia Rítmica de Montilla, Zaira?
Pues el proyecto, bueno, mi hermana lo lleva a cabo y, bueno, se inició con el Club Salto de Comba hace muchísimos años y después, pues, nació la sesión de Gimnasia Rítmica de Montilla y ya después, pues, pasó a ser parte de mi hermana y de nosotras. Lo cogimos con muchísimo cariño, el club.
Pues ahí está ese club de gimnasia rítmica de Montilla, 80 niños y niñas y esas hermanas que lo dejan todo por ellas y por ellos para que sigan disfrutando y sigan disfrutando de este deporte. La última, Zaira, ¿qué proyectos o qué competiciones tenéis por delante para que estemos pendientes y sigamos contando vuestras historias?
Vale, pues nosotros participamos en el circuito Córdoba, que son 4 competiciones. Estarían en Pozo Blanco, en Peñarroya, en Villarrubia del Río y en otros pueblos de la provincia, que ahora mismo que no te sé ubicar. Y nosotros hacemos el torneo de Montilla, que sería el 22 de marzo, para que todo el mundo pueda venir a vernos el gran trabajo que hacemos diariamente.
Pues el 22 de marzo, ya sabéis, fecha marcada en rojo en el calendario, porque el Club de Gimnasia Rítmica de Montilla tendrá su torneo y nosotros, pues a partir de ahora, vamos a darle toda la difusión posible, porque ya veis, todo el cariño que hay detrás y el compromiso que se pone con esos niños y niñas. Zaira Bellido, gracias por estar con nosotros, enhorabuena.
Buen día, gracias.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792. Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Venga, seguimos contando cosas de polideportivo en este Andalucía Centro Deportes y en donde nos centramos ahora es en Benamejí y en béisbol, porque ya ha sido presentada la 6º Torneo Internacional de Béisbol José Ropero, que se disputará del 28 de febrero al 2 de marzo. Un evento que recuerda al que fuera alcalde de la localidad y gran impulsor de las instalaciones deportivas de la localidad, entre las que se encuentra el Estadio Antonio Espejo, ahora epicentro del béisbol europeo y además un campazo, uno de los mejores de España. Es un evento que hay que tener muy en cuenta porque vienen equipos internacionales, tiene una gran proyección nacional, así que Benamejí va a ser el centro del béisbol en España. Y para eso, para ver cómo ha ido esa presentación, cuántos equipos hay y para ir calentando un poquito de motores, con nosotros está Kiko Artacho, que es director deportivo del Club de Béisbol de Benamejí, a quien presentamos ya. Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Kiko, lo primero, imagino que súper ilusionado, ¿no? Esta edición de este torneo José Ropero y encima con muchísima presencia internacional, ¿no? Habla muy bien esto del club de Benamejí y también de este deporte en la localidad.
La verdad que sí, con mucha ilusión porque estamos, el torneo este siempre en recuerdo de nuestro alcalde José Ropero, que lo hizo todo por el club de Benamejí y nos hizo dueño de una instalación increíble y siempre estuvo al lado nuestra. Y la verdad que de alguna manera se lo tenemos que agradecer. Sí. En cuanto a la presencia de equipos, la verdad que la gente ya le han dado a este torneo, le han dado la importancia que tiene y hay muchos equipos interesados en venir siempre todos los años.
Siempre hago la misma pregunta, pero yo creo que es importante remarcarla, ¿no? Kiko, tú cuando vas por ahí y dices que eres el director deportivo de un club de béisbol en Benamejí, que es una localidad pequeña, ¿la gente qué es lo que te dice?
Bueno, la verdad que es un poco raro que béisbol en Benamejí, en Córdoba, La verdad que se queda un poco incrédulo las personas, ¿no? Pero ya empiezan a conocernos a través de las redes sociales, en internet, en la página web, y ven que es un proyecto que no es una cosa de un día, que son... De hecho, este año cumplimos el 40 aniversario del club, que no es una tontería. Pues entonces, cuando ya nos conocen un poco, la verdad que es que se interesa y vienen aquí a conocernos al pueblo, al campo, y ven que es una cosa bonita y seria.
40 aniversario no es una cosa de un día para otro. Ahí lo que se demuestra es lo que tú has dicho. Mucho cariño, mucha pasión, mucho trabajo desinteresado por este deporte en Benamejí, que ya es todo un referente. 40 años que hace el club de béisbol de Benamejí. Y además lo hace en el año en donde ha habido cambio también en la dirección deportiva y también en los despachos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque si no me equivoco, ha habido elecciones. Tenéis nuevo presidente, Jerónimo Sánchez, y también Josefa Sánchez, que es vicepresidenta. También importante, ¿no?, que mucha gente siga vinculada, ¿no?, a este club y a esta institución.
Sí, la verdad es que cambia la directiva, pero el proyecto sigue siendo el mismo. El proyecto, que el club siga adelante, que siga creciendo, que seamos un referente en toda España, y tanto los antiguos directivos que salientes como los que han entrado, todos van con la misma dirección y trabajando para que esto vaya a tope.
Y con un único objetivo, que es que el club de Benamejí de béisbol siga creciendo. Y para eso está este sexto torneo internacional de béisbol José Ropero. Kiko, háblanos un poquito más de esos equipos, porque estoy viendo equipos, obviamente, de España, pero también equipos de Inglaterra, también equipos de Lituania. ¿Cómo es eso? Cuéntanos qué equipos son y cómo llegan esos equipos aquí a jugar a Benamejí.
Bueno, la verdad que nos conocen ya por redes sociales y saben el buen hacer que tenemos aquí en este pueblo, en el tema de béisbol. Y entonces se ponen en contacto y vienen equipos como los Arrows, que vienen de Londres, y son un equipo que este año participa en la Copa de Europa, digamos, como si fuera la Champions League en fútbol. Y es un equipo que con un nombre y un saber hacer en el béisbol bastante fuerte. Después, el equipo de Vetra, que viene de Lituania. Son unos amigos que, por coincidencia de otros torneos, hemos coincidido y nos hemos conocido, y ya llevan aquí como 5 años viniendo en esta fecha. Después viene un equipo de Valencia, de Gandía, que son los Tigres de Gandía, que son otro equipo que están proyectados para ser campeones de España, porque están luchando para ello y la verdad que lo están haciendo muy bien y vienen también. Después de Madrid nos acompañan dos equipos, que uno son los Brewers, que son un equipo de nuestro amigo Miguel Ángel Pariente, que es un referente aquí, de hecho ha sido olímpico con España en el 92 y es un referente, y todos los años nos acompañan en este torneo. Y una nueva academia que han abierto en Madrid, que estos vienen arropados de la mano de la MLB para poder empezar a trabajar aquí el béisbol en España.
Es una auténtica locura, cuantísimos equipos, me parece increíble que vengan equipos de Inglaterra y de Lituania, y eso habla muy bien de Benamejí. Además, hay que decir que este sexto torneo internacional de béisbol, el torneo José Ropero, es uno de los grandes eventos de Benamejí del año, del club de Benamejí, además de ese torneo que también se llama Villa de Benamejí, que lo hacéis en torno a octubre y noviembre, lo cual... Como ya digo, mucho valor el trabajo que hay en Benamejí. Kiko, por hablar de la temporada, más o menos, ¿qué objetivos tenéis que os planteáis a largo plazo, además de estos dos torneos, el primero, el José Ropero?
La verdad que este año, al ser el 40 aniversario del club, lo vamos a dar todo. En todas las categorías vamos a intentar que participen en Campeonato de España. Cuando tenemos chavales desde los 11 hasta los 21 años, todas las categorías, sub-15, sub-13, sub-15, sub-18 y sub-21, van a participar en su respectivo Campeonato de España. Con el gasto que eso conlleva, que va a ser un esfuerzo enorme que vamos a intentar el club llevar para adelante, y el equipo senior participa en la primera división española y los torneos que nos inviten, que son muchos también.
Son palabras mayores, competir en esas competiciones nacionales, porque ahí van los mejores equipos de toda España.
Sí, ahí en la que es el campeonato de España el nivel es buenísimo. A nosotros nos hace cada vez más fuerte, porque cada vez competimos mejor, cada vez sabemos más lo que nos vamos a encontrar, y la verdad que para nosotros siempre ilusionante, y cada año, y este más, al ser el 40 aniversario.
Pues la verdad es que vaya año se le presenta al club de Benamejí de béisbol y nosotros vamos a estar muy pendientes para contar todos esos detalles. Lo primero, ya sabéis, es el sexto torneo internacional José Ropero. Kiko Artacho, director deportivo del club de béisbol de Benamejí, gracias como siempre por estar con nosotros. Ya sabéis que esta es vuestra casa, así que seguimos en contacto para seguir contando novedades de este torneo y también de toda vuestra actualidad a lo largo de este 2025.
Sí, si me permite un inciso, agradecer al ayuntamiento siempre que se vuelca con nosotros y invitar aquí a todos los oyentes que estamos en Benamejí y que si nos quieren conocer, es la fecha idónea.
Esa es la fecha, entre el 28 de febrero y el 2 de marzo, Benamejí será la casa del béisbol y también de toda aquella persona que se quiera acercar a disfrutar de este deporte. Kiko, un abrazo.
A vosotros.
Nos marchamos, ponemos el punto y final a este Andalucía Centro Deportes este miércoles 22 de enero. Gracias por estar con nosotros, mañana volvemos con mucha más actualidad informativa. Mientras tanto, sean buenos y disfruten de la tarde del miércoles. Adiós.